AS Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Tenemos nuevo campeón de Copa. Nuevo viejo campeón de Copa, se podría decir, ¿no? El Athletic Club de Bilbao, que 40 años después se proclamó campeón al ganar al Real Mallorca en la tanda de penaltis. ¿Cómo lo viste tú, Javier, el partido?
Tenemos nuevo campeón, efectivamente, y no sin sufrimiento. Más sufrimiento del que a lo mejor esperaban algunos. Sí que es verdad que algunos aficionados del Athletic con los que yo hablaba iban bastante temerosos y tal vez escarmentados tras varias finales seguidas, pero el Mallorca plantó cara y sobre todo la primera parte fue bastante, bastante seria, bastante difícil de superar y el Athletic estaba por momentos un poco agobiado. Uh-huh. Luego ya el descanso le sentó mejor al Athletic de Bilbao y al Mallorca le dejó un poquito tocado, ¿no? Pero luego parecía que a lo mejor podía acabar el partido claramente siendo vencedor el Athletic de Bilbao y hasta el final, muy final, aguantó y dio cara al Mallorca. Fue bonita la final, ¿no?
Sí, es que el Athletic tenía, como dices, la trampa del favoritismo, un poco, ¿no? Porque el Mallorca jugó muy bien por contra la baza, ¿no? De la humildad un poco, ¿no? Cedió un poco el favoritismo al Athletic. Es verdad que en Liga está mucho mejor que el Mallorca. Y también jugó muy bien Aguirre, otra trampita, ¿no? O sea, la baza vasca hizo Aguirre. No sé si viste en la final, cada vez que hablaba tenía más apellidos vascos. O sea, empezó con dos apellidos vascos, pasó a 8 y yo leí hasta 16, que dijo que tenía 16 apellidos vascos. Y porque sus padres, su familia emigraron a México en su día y demás. Resulta que es verdad, pero empezó que no, que yo tenía todo en mi casa era del Athletic, todos eran del Athletic, ¿no? Yo crecí con eso y también regateó eso, el equipo de Valverde hasta el final.
Sí, sí, además dio un buen clinic en general Javier Aguirre. Llegó muy fuerte de ruedas de prensa, de chistes, de comentarios, incluso ese momento de la tanda de penaltis antes los lanzamientos se ha hecho, lo que es estar presenciando un viral al momento, ¿verdad? Dices, bueno, esto va a arrasar en redes. Esto a la gente le chifla, le encanta.
Hasta lo de llamar a Abdón, ¿no? Abdón cuando se dio cuenta o asumió que no podían ponerlo en el partido por tal y como iban las cosas y las lesiones y demás, también le llamó ahí a la banda, un poco teatrillo, no lo sé, hasta dónde, qué punto estos son estirados un poco de cara a la galería.
Pero lo de Abdón, fíjate, me llamó muchísimo la atención durante el partido, muchísimo. De hecho, hubo un momento que me llamaron por teléfono y me tuve que ir 3 minutos y estaba convencido de que la había metido durante ese momento, que estuve ausente yo y no daba crédito que no saliera, que además había estado calentando y demás, porque tenía ese componente, ¿no?, emocional o incluso casi talismán, ¿no?, que en un momento así la gente, pues la afición o incluso los propios compañeros se apoyan mucho en eso y me sorprendió mucho, que es verdad que sus razones y sus cálculos tendría hechos Javier Aguirre y sería lo más sensato, pero me sorprendió mucho.
Sí, bueno, hay un momento que él renuncia a jugar con dos delanteros, ¿no?, cuando quita a Larín, y es verdad que metiendo un centrocampista extra como que frena un poco la sangría que estaba teniendo, ¿no?, en el segundo tiempo, pero claro, Abdón es Abdón, ¿no?, es un Abde muy grande, como decía nuestro meme. Y uno de los favoritos de este podcast, que hemos hablado mucho de él. Para quien, si alguien no sabe quién es Abdón, ¿no? De segunda B a primera con el Mallorca, compartiendo en Navidad y eso es con Héctor Cooper, ¿no? Pues con comidas y demás.
Pasó por el Racing de Santander también.
Por familia política. Goles muy elegidos y bonitos en momentos muy especiales del Mallorca estos años. Y un bigote que mola muchísimo.
Bigote carismático, carismático, sí.
Vídeos muy guays.
Aquí lo dijimos, de los pocos bigotes que no envejecen al que lo lleva. Sí, eso poca gente lo puede decir.
También te digo que después de... Iba a decir, no sé, ha habido dos temas que a mí me han marcado en la previa, que uno era los apellidos vascos de Aguirre que iban creciendo y luego todas las explicaciones que daban los futbolistas del Mallorca sobre la tanda de penaltis de la semifinal contra la Real Sociedad y todo el mundo hablaba muy bien de ese corrillo que hicieron antes de lanzar los penaltis, como que salieron muy relajados, ¿no? Casi que era una fiesta.
Ya.
Y eso era la clave.
Tocado en fútbol.
Claro, eso era la clave infalible, ¿no? Que gracias a eso metieron todos los penaltis. Lo volvieron a repetir, incluso más acentuado todavía, me parece a mí, antes de la tanda y resulta que ahora dos futbolistas fallaron sus penaltis, ¿no? Que, digo, es una pena por el Mallorca, pero también nos hemos ahorrado un montón de reportajes, ¿no? Y incluso de charlas, ¿no? En universidades de Estados Unidos de cómo relajar antes. Y es que las tandas de penaltis, y ya se puede decir que es muy difícil controlarlas, o sea, porque yo he leído teorías de todo tipo, pero teorías siempre que te cuentan cuando ganan, porque ahora ya eso está también queda invalidada, ¿no?
Hombre, el penalti de Morlanes también es para estudiarlo en las universidades y enseñarlo de cómo no tirarlo, ¿no? Porque es verdad que el pobre pues se le vio con ansiedad, porque es que incluso sorprendió al de la realización de televisión, de lo rápido que lo tiró, ¿no? Sí. Que tampoco es que fuera un lince precisamente el de la realización, pero que veías que se lo quería quitar de encima. Y eso, pues, se notó.
Como venganza, luego no hacía más que enfocar al pobre Morlanes, ¿eh? Después de al otro que falló, al serbio, nada. Sí. Ya estaría fumando en el vestuario a lo mejor, ¿no? O sea, porque no lo enfocaban para nada. Era como si solo hubiera fallado ni el portero ni nadie, solo el pobre Morlanes.
Sí, aparte el serbio Radončić, ¿no? O Radonjić, o algo así, ¿no? Que yo no le había visto jugar en mi vida y me sorprendió porque saltó al campo y todos los prejuicios que yo pude tener sobre ese jugador los fue cumpliendo uno a uno. Dije, este es el típico talentoso, un poco frío, un poco distante, pero que sabe jugar muy bien al fútbol y que, por lo que sea, en el Mallorca no ha podido demostrar todo su talento, solo a cuentagotas. Y efectivamente cumplió todo a rajatabla, ¿no? Hizo un par de detalles muy buenos, individuales, de un poco ponerla a un centro muy bueno que veías, un taconazo que hizo en mitad del partido. Pero luego, pues eso, un poco extraño, ¿no?
Yo sé que lo he visto algún rato más y es verdad, es un jugador con mucho talento, o sea, que hace cosas que te sorprende, pero luego es que le cuesta muchísimo meter la pelota en la portería. O sea, claro, si fuera un futbolista de más goles, pues quizá no estaba un equipo grande europeo, de verdad, ¿no? Pero sí, no tuvo suerte, pero yo no quiero desaprovechar esta ocasión, Javier, para decirte algo que solo he dicho 336 veces desde que existe este podcast, que estoy en contra de las tandas de penaltis. O sea,
habría que preguntar a las tandas de penaltis si están a favor de ti o no, también.
No hubiese sido más bonito, Javier, que hubiesen seguido jugando hasta que hubiese habido un gol. Estoy convencido de que si no existe la tanda de penaltis, vemos otro tipo de prórroga, mucho más espectacular, en un momento dado. No sé si en el minuto 110, en el 120 o en el 150. Pero al final, algo habría pasado, ¿no?
No lo sé yo. Tampoco creo que una prórroga necesariamente sea mucho más justa. No creo que un gol, una prórroga, vale, te garantiza un campeón más tal. No, o sea, incluso a veces...
Pero en el minuto 86 del partido, sí, ¿no?
Entonces, ya, Sí, no lo sé. Yo no estoy en contra de la tanda de penaltis. Me parece
yo creo que hemos normalizado el absurdo. O sea, jugarte algo en el fútbol, a tirar los penaltis, ¿y por qué no a saques de banda?
Si te pones a sobreanalizar todo, por supuesto que el fútbol en sí es absurdo, ¿no? Una portería, ¿no? Y meterlo ahí.
Sí, la verdad es que hemos normalizado el absurdo de que un penalti cambie el estado de ánimo de una ciudad entera, ¿no? Si nos ponemos así, es verdad que no queda muy bien parado el fútbol y nosotros, ¿no? Pero hemos normalizado cosas, Javier, como que haya alguien llamado Yuri Berchiche. Esto lo hemos normalizado también.
Y lo hemos dicho varias veces, Berchiche es como que te hace cosquillas en la boca cuando lo dices.
Sí, ¿no? Y igual podemos hacer un día un especial Yuri Berchiche, porque tiene una carrera extrañísima.
Sí.
O sea, muy chula.
Sí, jugó en el PSG, me acuerdo.
No, y antes se va al Tottenham, me parece, de juvenil o por ahí, pero no sé si no llega a debutar nunca. Lo ceden ahí, vuelve
como Naim, ¿no? En el Tottenham.
Vuelve al Valladolid, me parece, o algo así. Y creo que es de los que sale del Antiguoco, Javier.
Sí.
Que ya es el mejor club de la historia.
Xabi Alonso.
Aduriz, Xabi Alonso, Iraola. Y esto sí que te lo tengo reciente, porque el héroe del Athletic de Bilbao, uno de los héroes, fue el portero, que en Liga es el suplente, pero que ha jugado toda la Copa, también la final, Julen Aguirrezabala, que también pasó por el Antiguoco. Esto es fantástico. Uh-huh. O sea, si alguien tiene hijos cerca, que ya sabe dónde tiene que llevarlos. Y hay algo muy bonito. He leído muchas cosas de Julen Aguirrezabala, como te puedes imaginar, Javier, conociéndome un poco. Y sabes que no. Esto cumple un clásico que hablábamos aquí mucho en las Eurocopas de futbolistas, Javier, de mundiales, que es que no le interesaba. No le interesaba el fútbol.
Qué asco de gente, de verdad. O sea, todos los futbolistas estamos descubriendo que todos querían ser jugador de voleibol, trabajar en el FBI, leímos uno, otro quería ser no sé qué. Digo, si es que al final es la forma de llegar al fútbol, ¿no? No querer llegar.
Sí, no, pero es que este contó en una entrevista a Julen en el Diario Vasco hace unos años que no jugaba ni en el colegio. O sea, no es que no quisiera ser futbolista, que en el colegio no le gustaba mucho, hasta que un verano se fue con su familia de vacaciones a Peñíscola. Peñíscola, ¿sabes, Javier? ¿Dónde está Peñíscola? Está en la provincia de Castellón. Peñíscola, que es un istmo. ¿Un istmo? ¿Sabes lo que es un istmo? O sea, no es ni península ni isla. Un istmo.
Mm.
Y ahí estaba de vacaciones con la familia y estaba en la playa con su primo y se puso de portero. Y su primo le empezó a chutar y ahí, dice, empezó mi pasión. Ahí empezó la pasión. Pero ya con bastantes años he leído, ¿eh? con 10, 11 años o así. Y en sexto de primaria. La primera vez que juega fútbol es en sexto de primaria, que ya, pues yo qué sé, es el segundo año de Alevín y acabó en el equipo de su pueblo, en el Touring. Después ya pasó al Antiguoco. Y hay una cosa que me gusta mucho de Julen Aguirrezabala, Javier, que dijo una entrevista en el mundo, que es que no ve la Kings League, que dice que es más clásico que ve el fútbol, que también me parece que es una pregunta interesante de hacerle un portero. Esto es cuando fue a la Eurocopa Sub-21, le preguntaron si vio la Kings League y dijo que no. No sé qué, es un caso curioso este de la portería del Athletic, porque claro, su competencia es Unai Simón, que es el portero de la selección española. Y Unai Simón todavía pues tiene muchos años por delante y hay una decisión ahí importante en su carrera, ¿no?
Sí. Y al mismo tiempo, ¿cómo se le ha complicado la carrera por extensión a Kepa Arrizabalaga, verdad? Uh-huh. O sea, no se le ha complicado la carrera, pero es verdad que ni siquiera ahora mismo tiene claro su futuro ni en el Madrid, ni en el Chelsea, ni un posible regreso al Athletic Club, porque el Athletic Club, que en otras condiciones a lo mejor sería un perfil que le podría interesar mucho que regresara, está mejor cubierta que en décadas en la portería, ¿no? Con más garantías, con estos dos porteros que comentas, Unai y Julen, que que los dos son pues de garantías y campeones, ¿no? Entonces, ¿cómo a qué parece Balaga? Qué carambolas del destino, ¿verdad?
Sabes que es que Julen Aguirre-Zabala es muy de los últimos de la lista, Javier, porque primero tiene un apodo, el apodo de Julen, que se lo pusieron en Radio Popular, es Olagarro, Julen Olagarro, que significa pulpo, o sea, y de pequeño, en lugar de gustar, de jugar a fútbol, ¿sabes qué le gustaba a Julen Aguirre-Zabala? Dibujar animales. Contaba aquí en El Mundo que se le daba bastante bien y disfrutaba dibujando animales. Los veía en los documentales, tigres, leones, lobos, e intentaba dibujarlos, que es algo que le gustaba, que ahora ya lo ha dejado, pero claro, es que es el portero perfecto. Solo para ser perfecto, los últimos de la lista tendría que ser el tercer portero del Athletic, ¿no?
Sí.
Pero por lo demás.
Sí. Hablando de jugadores que fueron un poco casi MVPs, ¿no? Muriqi hizo un partidazo, el delantero del Mallorca, que me puse a pensar en mitad del partido y dije, es que la verdad, Muriqi en otras circunstancias habría sido un gran delantero, un delantero tipo del Athletic de Bilbao, precisamente, ¿no? Incluso el nombre, ¿no? Muriqi, acabado en TX, ¿no?
Sí. Y a mí.
Deberían investigar ahí una abuela en Portugalete, a ver si tiene, Muriqi.
Sí. Pero a mí me extrañó que en la retransmisión en Televisión Española, donde vi yo la final, o sea, yo tengo aquí cosas que son innegociables en mi vida, que es las 12 uvas, las campanadas y la final de Copa, Televisión Española. O sea, respeto mucho a gente que lo ve en otras partes, pero estaba Ismael Urzaiz, otro ariete, jugador también del Atlético de Bilbao en su día, y en un momento en la transmisión me pareció escuchar que dijo que no entendía muy bien por qué había dejado a Muriqi en el campo y
no había dejado a
Larin, porque quizá, ¿no?, por tal y como estaba el partido, ¿no? Pues era un comentario que tácticamente podía tener sentido o no, pero desde el punto de vista de Don Fútbol yo pensé, ya sabemos quién va a marcar el gol de la victoria de Mallorca, y estuvo a punto, sí, en un cabezazo ahí en la prórroga sacó Julen.
Tremendo, tremendo. Además, cómo moló con el vendaje ese.
Sí, está.
La pinta que él tiene, así como desgarbado, sí, como con la coleta, el penalti, lo bien que lo tiró. Es uno de esos fichajes que llegan a la liga que da gusto que funcione en un equipo como el Mallorca, ¿no? Que sea ya como un delantero, vaya a ser un delantero como de culto, ¿no? Ya para la afición del Mallorca y para los aficionados a la liga.
Cuando has dicho en otra época, yo me lo pensaba que ibas a decir que te imaginabas en otra época de pirata, ¿no? Un poco, yo me lo imagino muy.
Sí.
Tú le pones un pañuelo ahí, un sombrero.
Sí, bueno, le llaman así, de hecho, ¿no?
Ah, sí, pues.
Sí, le llaman el pirata, creo. Pues sí.
Sí, ahora que lo dices, es posible que estuviera merodeando el istmo del castillo de Peñíscola, ¿no? Sí. Cuando había un joven Julen Aguirre-Zabala ahí en la playa. Pero sí, que es verdad, el pirata Muriqi. Qué bien pensado ese mote. Yo le pongo mis dieces. Sí. Como cuando se te ocurre algo, lo buscas en Twitter y ya lo ha dicho un millón de personas, pues en directo. Ha sido esto.
Que yo estuve todo el partido con cada vez que hablaba Urzaiz, que lo has mencionado, pensaba que era Chapi Ferrer continuamente, no sé por qué, mi cerebro no admitía otra voz. Igual que Mario Suárez se parece a Luis Enrique hablando, pues Urzaiz me recordaba a Chapi Ferrer.
Sí, pues pueden ser los dos cuerpos más distintos, ¿no? Es curioso esto. Es curioso. Sí. Dos cuerpos más distintos, pero la voz parecida, ¿eh? Pero sí. Tengo aquí una cosita más apuntada. Mikel Vesga, el penalti de Mikel Vesga. Mikel Vesga volvió a nacer en ese momento en el que se resbala para tirar el penalti y no solo lo mete, sino que por 2 milímetros no da primero con una pierna y luego con otra. No vale eso.
Se te tiene que pasar la vida por delante durante esos 2 segundos en los que te estás dando cuenta de que te estás resbalando y a la vez estás lanzando el penalti, ¿no? Y se te debe pasar por de todo, por eso, en esos dos segundos.
Sí, yo en ese momento dije, ya está, pues gana el Atlético, ¿no? Porque esas señales que queremos detectar.
Es bastante más común, ¿eh? Lo de estos resbalones inoportunos. Aquí hemos hablado una vez de Terry, ¿no? En la final de Moscú se resbala tirando un penalti con el Chelsea. Beckham en una Eurocopa contra Portugal, creo que fue, también se resbaló y lo tiró fatal, se escurrió. Hace poco, Lautaro con el Inter, ¿no? Que se le resbala el balón o se le escurre un poquito el pie, ¿no?
Yo recuerdo el día en Champions, en el Calderón, el día de la jugada aquella de Benzema en la línea de fondo que gana el Madrid. Antes ha marcado Griezmann de penalti.
Griezmann.
Y hace eso, que se resbala y pega así con primero en una, luego en otra, y marca a Keylor. Parece que es el penalti aún así también. Eso, sí, pero eso es bastante curioso porque no es algo que pase tanto durante el juego, ¿no? No sé si con la tensión quieres pisar más fuerte o no sé muy bien. Pero no lo sé. Pero hay tantas cosas que no sabemos, Javier. Te pones a pensar.
Pero tiene que ser el mayor. Ya de por sí, resbalarte y caerte te da muchísima vergüenza en general. Pues imagínate delante de toda España o delante de todo el mundo viendo un partido y tirando un penalti decisivo, ¿no? Es como la peor pesadilla que te puede ocurrir.
¿Has tenido alguna caída así? No sé si jugando a fútbol o no jugando a fútbol, que podríamos catalogar similar a esto.
Sí. He tenido varias estrepitosas y calamitosas. Varias. Sí.
Y te han gritado terrible. Así, tonto, todo es tonto. Eso no.
A ese nivel de bullying o de presión ambiental, cuando estuvieras jugando en Estambul, no ha pasado.
Yo durante el juego recuerdo una, pero lo que recuerdo sobre todo es lo rápido que me levanté. O sea, yo que sabes, claro, que soy una persona...
Como militado, ¿no? Que hay un vídeo que recopila de militar que parece como si tuviera muelles en la espalda, ¿no? Y se levanta ipso facto.
Sí, nos lo pasaron por redes sociales hace poco, además. Que habría que poner nombre, ¿no? Esa acción de militar, pero militar es más espectacular. O sea, yo creo que me caí de culo y me levanté muy rápido, o sea, como diciendo, aquí no ha pasado nada. O sea, yo que soy una persona, digamos, que tiende a la calma, ¿no? Ahí fui increíble, flash. Pero sí, una cosa que sí quiero decir es, Óscar de Marcos, jugador de culto, futbolista de culto, auténtico, creo que su valía no ha tenido o está teniendo el reconocimiento que merece. O sea, Óscar de Marcos. Encima en una posición lateral derecho que yo diría que la selección española creo que podría competirla, ¿no? Y se habla mucho, rotan bastantes jugadores por ahí, pienso, en la última década, y quizá Óscar de Marcos no ha tenido la huella que yo creo que merece. Es verdad que la selección ha optado muchas veces por cómo está la estructura del equipo, por las opciones que había en la izquierda, de tener un lateral izquierdo más profundo y un lateral derecho más defensivo, es verdad, lo admito, que ahí quizá la perjudica de Marcos, pero es que a mí me parece un futbolista, ya lo he dicho, ¿no? Futbolista de culto.
Sí, pero aparte tampoco es que hayamos tenido últimamente un lateral derecho muy fiable, ¿no? En general, porque Carvajal ha tenido muchísimas bajas con la selección, particularmente con la lesión, además ha tenido muy mala suerte. Y pues Navas, sí, o incluso ese Luis Enrique con Marcos Llorente, ¿no? También apostó mucho en una época.
Nacho en su día, no un poco sé, reubicado. No, Pedro Porro está yendo ahora. Pues sí, no sé. Quizá cuando mejor estaba había mucha más competencia, ¿no? Pero y ahora ya.
Estoy de acuerdo que Óscar de Marcos pertenece a uno de esos jugadores discretos que les gusta el segundo plano y que a veces es víctima un poco de eso, ¿no? De que pues que no se da él mismo demasiado bombo, que es un jugador de club sin querer protagonismo, sin querer complicar negociaciones ni renovaciones ni nada. Y eso a veces, por desgracia, en este mundo que es cada vez más de estar lloriqueando para ser el centro de atención, pues no es... no tienen el reconocimiento que a veces merecen. Y es verdad que estos jugadores de culto luego se valoran más una vez retirados, cuando te acuerdas de ellos, ¿no? Cuando truena.
Precisamente yo tengo ese consuelo, Javier, porque estoy convencido que dentro de 40 años un joven aficionado al fútbol se encuentre quizá partidos, alguna final del Atlético, uh-huh, algún partido histórico, y piense qué bueno era este. Este de Marcos.
Sí. Era... Yo lo estoy viendo ya. Yo lo estoy viendo ya en baloncesto. Hay memes por ahí en TikTok que me han hecho llegar y que me han mandado de, yo qué sé, pues, por ejemplo, típico de que le dice un chico a una chica, ¿tú qué eres más, de LeBron o de Jordan? Y ella, como para demostrar que es la mujer perfecta, dice: yo siempre fui más de Boris Dio, ¿no? El francés que jugaba en Saint Espers, que era un jugador absolutamente de culto,
sí,
como
sí,
gordito, pero súper técnico, sí. Y entonces, pero ya pasa, o sea, estos jugadores de culto tienen que retirarse para que aprendes a valorar un poco su, con perspectiva, su valía, ¿no? O lo especiales que eran.
Voy a hacer un meme de esos, pero que diga: yo, del Matraco Margall. Matraco Margall, que yo siempre tengo un amigo que lo decía, porque se descargó en Emule la semifinal, la mítica semifinal contra Yugoslavia en los Juegos de Los Ángeles, 84, la de la canción de los Nikis, y contaba que hay un momento del partido que sale Margall, que era un tirador muy fino, y empieza a enchufarlas una y otra. Dice que es el mejor tirador, sí, que ha visto en su vida en ese partido, sí, que ni Jordan ni nadie. Matraco Margall, también hay que reivindicarlo. Y a mí me pasó algo parecido, Javier, esto que te digo, porque estos días he hecho una cosa muy propia de ancianos y una muy propia de jóvenes. Te voy a contar primero la de ancianos, que estaba haciendo zapping, que esto ya es una cosa de ancianos, total, en la tele, y me encontré en Teledeporte, juraría que era Teledeporte, y la final de la Eurocopa de 1980 entre Alemania y Bélgica, que locutaba Paco Grande y comentaba Carlos Marañón, que sale muchísimo en este podcast, Javier, merecidamente. Y entonces me quedé a ver el final de esa final y pensé, como estos chavales que pensarán qué bueno era este de Marcos, pensé qué bueno era Eric Gerets, el lateral derecho de Bélgica. Era una cosa impresionante de futbolista, físicamente, técnicamente incluso, la personalidad con la que jugaba, o sea, me impactó Eric Gerets. Y claro, luego me he puesto a mirar un poco la carrera de Eric Gerets, que ya sabía algo de oídas. Es una puta leyenda, Eric Gerets. En el Standard de Lieja estuvo un montón de años, ganó la Liga Belga, la Copa, etcétera. De ahí estuvo muy poco tiempo, pero estuvo en el Milan, mediados de los 80, y después se va a Eindhoven, a jugar en el PSV Eindhoven mítico, que es campeón de la Copa de Europa, gana la Liga, la Eredivisie, la gana,
¿no?,
5 o 6 veces, me parece, sigue con Higgins, y luego sigue, ya veterano, llega Bobby Robson a ese equipo, llega un tal Romario, que seguramente aprendió mucho de Gerets, juega a Popescu en ese equipo, Van Breukelen, el portero, mucho mítico, Van Tiegelen también, el hermano de Koeman estaba ahí, y
Erwin
Koeman, y un jovencito, Dick Schroeder, que casualmente es entrenador del Castellón.
A día
de hoy, antes de que las lesiones truncaran su carrera, había un joven Dick Schroeder ahí que era jugada de extremo y Eric Gerets de lateral, así que igual alguna patada se llevó de Eric Gerets.
Le tendrías que preguntar alguna batallita, ¿no?
Sí, sí, el viernes en la rueda de prensa, primera pregunta. Disculpe.
El otro día estaba viendo un partido,
sí, sí,
y me acordé de que habías coincidido con Eric Gerets. ¿Qué te parecía?
Sí, sí. No, pero sí que...
Yo, que además golpe de autoridad hoy del Castellón, ¿no? Este fin de semana habéis ganado.
Sí, pero ha ganado el Córdoba también. Es que ahora ya el Ibiza ya parecía que lo dejábamos atrás. Ahora ha aparecido el Córdoba ahí que no cede. Tenemos a 5 puntos, pero bien, estamos bien. Pero el Rayo sí que me contó esa época que, claro, que era... Aquel PSV era prácticamente media selección belga, media selección holandesa, ¿no? Aquellos años.
Sí, estaba... es que ha tenido mucho belga bueno el PSV. Más tarde también tenía a estos que eran también buenos, Luc Nilis, me acuerdo.
Sí, mítico Luc Nilis, de los 90, un poquito más tarde. Pero sí. Eric Gerets. Esto ahora a los chavales que quieran aparentar que saben un poco de fútbol antiguo, ¿no? Como Julen Aguirre Zabala, que no vean la Kings League, pues que empiecen a hacer sí. más grande la bola de Eric Gerets, que luego fue entrenador por ahí también, he visto, en bastantes sitios. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco, hasta que en el próximo 11 histórico del fútbol mundial, ¿no? Ya no pongan al típico Cafú, ¿no? ¿A quién ponen de lateral derecho? No sé. Pues que pongan a Eric Gerets, aunque perdiera esa final de la Eurocopa 2-1 contra Alemania de Schuster, que era jovencísimo Schuster, estaba ahí Schuster, Rummenigge y toda la tropa ahí, que le pitan un penalti increíble a favor de Bélgica, fuera del área, que hace Stilike, pero increíble, ¿eh? Pero y el árbitro iba andando ahí como un señor.
Bueno, entonces después de este monográfico reivindicativo de la Bélgica del año 80, ¿cuál es lo que hiciste de joven?
Tiraban el fuera de juego con mucha valentía, ¿eh? En aquella Bélgica, ¿eh? Casi más que la Holanda de los 70. Pero bueno, luego lo que he hecho de joven, esto te lo digo un poco avergonzado, incluso, o sea, he de confesar, Javier, que he visto un partido de fútbol a velocidad 1,5. Esto que hacen los chavales mucho con todo, ¿no? Dicen que no soportan la velocidad normal, necesitan acelerar las cosas. Pues yo he visto un partido de fútbol a 1,5 y avanzando 10 segundos cada vez que haya un saque de banda o una interrupción, ¿no? Un saque de puerta, cosas así. Y he visto el partido, pues he visto el primer tiempo mientras desayunaba, para un café, tal y cual, 20 y tantos minutos. Y el segundo tiempo, ahora un rato antes de hablar contigo también, era un partido que tenía que ver, que no pude ver en directo, pero tenía que ver por trabajo, ¿no? Para la semana que viene. Te haré una pista, el entrenador jugó con Eric Gerets en el PSV, pocos partidos, pero jugó. Y me siento un poco culpable, porque es que además te enteras igual, ¿eh? Me he dado cuenta, no sé si es algo para el futuro. Claro, si me interesa mucho el partido lo veré en directo, ¿no? Y no puedes hacer eso.
Claro, pero es verdad que eso en la NFL, por ejemplo, yo lo veo así muchas veces, cuando evidentemente por horarios no puedo verlo en directo, veo la versión condensada, ¿no? Que son 40 minutos, muy bien recortado todo, que se cargan todos los tiempos muertos, todos los parones, todas las discusiones arbitrales, todas las cuando tienen que hacer un poco el replay o hay un challenge o algo así. Y se agradece bastante, la verdad, porque al final ves todo, ves la esencia del partido. Y ya está, ¿no? Y entonces ver a lo mejor un partido en diferido de liga que te interese, quitando toda la morralla, o sea, todas las discusiones, todas las protestas arbitrales, todas las pérdidas de tiempo, todos los cambios.
Ya, pero también es bonito eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una tangana, ¿eso qué pasa? ¿Lo saltamos también?
Fuera.
Hay que tener principios, ¿no? Pero esto, por ejemplo, lo hacían el NBA League Packs, también estaba así, que a lo mejor había versión condensada. Sí, yo me acuerdo.
No es lo mismo, porque la versión condensada de la NBA...
Eran 20 minutos o algo así, ¿no?
Es un resumen, se saltaban jugadas.
Pero lo que yo quiero decir...
La NFL es te ofrece el juego puro, lo que hay en juego, y ya está. Pero también, no se salta nada, la NBA no me gustaba.
También podías ver el partido saltando 5 o 10 segundos. Pero quiero decir que la NBA, sí, lo mejor de la NBA son los tiempos muertos de Daimiel y de Guille Jiménez, y te saltan los tiempos muertos, pues ya, ¿qué te queda?
A mí me gusta ver el baloncesto también, ¿eh? A mí me gusta ver el baloncesto, yo no soy,
¿te pasas al último cuarto?
Un pipero como tú.
No, a mí me gusta, pero en la NBA, en liga regular, hay partidos que sin querer hacer aquí mínimo de veterano ahora, pero hay partidos que vas al último cuarto y ya va bien, ¿no? No lo sé. A no ser que juegue Raúl López, claro. O Matraco Margaña.
Hablando de la NBA también, ayer me acordé, ¿Steve Nash no era copropietario del Mallorca o algo así?
Sí, fue a la final.
Estaba en la final, es que solo enfocaban a Rafa Nadal. Incluso yo creo que la copa de, en vez de la Copa del Rey, era la Copa de Nadal, porque solo sacaban a él.
Yo he visto una foto ahí que hay, que salen como varios directivos del Mallorca, no sé qué, alguien de la Federación Española también. Y sí, sí, salía Steve Nash y algún exfutbolista inglés, que ahora no recuerdo, pero que por lo visto también está en el, no sé si en el consejo o en el grupo, sí, inversor o algo así, que está algo relacionado. Mm. Sí, sí. Que he visto un hilo de fotos, de mejores fotos, que había puesto un aficionado, me parece, para que la gente pusiera las mejores fotos de la final. Y he visto, hay unos aficionados del Athletic de Bilbao que han ido volviendo hacia Bilbao desde Sevilla, se han desviado para ir al pueblo natal de Ernesto Valverde, en Extremadura, para agradecer, como, y se han hecho unas fotos ahí como agradecimiento. La gente cuando gana está contenta. Está contenta, sí, cuando gana.
Yo también me alegro por Valverde, que es un tipo simpático, educado, ¿no? Y sin grandes estridencias. Hombre,
hubo un plano cuando levanta la Copa Muniain, el realizador, que ya estaba juguetón, levanta la Copa Muniain y luego hace un segundo de la cara, primer plano, la cara de Ernesto Valverde, una sonrisa. O sea, la sonrisa, ¿qué es la felicidad? Me pregunta alguien, pues que salga esa cara de Ernesto Valverde como ejemplo. Merecido.
Sí, también
tenían suerte estos, que claro, es más fácil pasar por el pueblo de Valverde, que imagínate que desde Mallorca tienes que ir a México, pero bueno, en fin.
Y hablando de levantamientos de copa y demás, tengo también apuntado lo de Iñaki Williams poniéndose la camiseta de capa antigua del Athletic de Bilbao, que a los de la marca de, a los de Castore, que es la marca de,
estarán contentos,
del Athletic de Bilbao, les tiene que sentar fatal. Además, yo ya lo he pensado más de una vez, también me acuerdo con el Betis, que es lo que ganó también.
Betis ganó la Copa del Rey al Valencia en los penaltis hace.
Claro, ganó la Copa del Rey hace un par de años, ¿no?
Hace dos temporadas.
Y me acuerdo que Bellerín hizo lo mismo también, ¿no? Que iba con una camiseta como de capa antigua, que le gustaba de esa época, con el delantero polaco, además, era aquel, ¿no? Kowalczyk, no sé qué tenían, creo que tenía con bigote. Y eso, como que se ha puesto de moda un poco eso, ¿no? El reivindicar las camisetas vintage o lo que esos jugadores asocian, ¿no? De pequeño, su camiseta favorita, su primera camiseta. Pero que tienen que sentarles fatal. Y yo, ¿sabes qué, Enrique? Me alegro. Porque estoy harto de las marcas, de los equipos de fútbol traicionando los principios de los clubes. El otro día con lo del Madrid jugando... con una camiseta que no viene a cuento contra precisamente el Athletic de Bilbao, ¿no? Me parece de quinta división eso, ¿no? O lo de salir contra el Barça de negro también. Son cosas que me molestan muchísimo. Y eso es por puro marketing y por obsesiones de la marca, ¿no? Y de hecho, hoy mismo he visto que habían compartido que el Unión Berlín había sacado una pancarta enorme quejándose porque les habían hecho jugar de blanco en casa por llevando una camiseta especial de Star Trek o no sé qué, que es el sponsor de Paramount, ¿no? Tienen Paramount el estudio de cine de sponsor, entonces les habían obligado a jugar de blanco en casa y ponían una camiseta, una pancarta como diciendo es asqueroso tener que jugar de blanco en nuestro estadio, El uniforme de casa es el uniforme de casa, ¿no? Y me alegro de estas
igual
cosas.
Igual era por la otra unión, por la unión Salamanca, por unionistas, ¿no?
Sí.
Igual por eso tenían que ir de blanco.
Claro.
Puede ser. Que, claro, que lo tiene hecho ya el Leverkusen, ¿eh? De Xavi Alonso ganó a Unión Berlín 0-1. Volvió a perder el Bayern de Múnich. Y increíble, ¿eh?
Vaya sobrada de liga ahí, además se queda.
Creo que esto es como lo de Oscar de Marcos, que dentro de 30 años se valorará más no solo el hecho de ganar la liga, sino cómo la ha ganado. Como que no ha perdido sí, ningún claro, partido lo, todavía. Claro.
Lo pensaba otro día, además, de que tiene que ser un momento ahí de que yo soy muy poco de, ¿cómo se dice esto? De los récords, ¿no? Y demás, pero que hay un momento en el que el Bayer Leverkusen tiene que a lo mejor plantearse optar a querer quedar invicto al final de temporada, ¿no? O sea, ya sé que tienen la final de Copa y tienen también la Europa League, que siguen vivos, ¿no? Pero que el hecho de poder acabar la Bundesliga sin perder ningún partido es una cosa que les debe motivar, ¿no? Que son uno de esos récords que, pues sirven, ¿no? Y que puede ser recordado por eso, me parece bonito.
¿Tú qué preferirías como aficionado del Leverkusen? ¿Ganar los próximos dos partidos, que creo que ya es campeón con eso, y luego perder alguno, o empatar los siguientes 6 partidos? O sea, que te hagan sufrir más, pero no pierden ningún partido de toda la...
Yo creo que el Leverkusen, concretamente el Leverkusen, después de aquella temporada que tuvieron, que quedaron segundos en la última jornada en Liga y segundos en la Copa Europa contra el Madrid, que de ahí yo creo que les viene el apodo ese de Neverkusen. Yo creo que cualquier aficionado de Leverkusen firma ganar los dos próximos ya y perder todo lo demás.
De hecho, solo ha ganado una copa. Y la Copa de la UEFA, que gana al Español en los penaltis, Español en el que jugaba precisamente Ernesto Valverde. Está todo conectado en el fútbol, Javier. Y el entrenador del Español era Javier Clemente, que era el entrenador del Athletic en la última final de Copa que había ganado.
¿Cómo se cierra el ciclo de la vida, Enrique?
Y Eric Gerets seguro que estaba viendo el partido. O seguro que... Bueno, seguro no lo sé. Pero seguramente, quizá, en el Leverkusen hubiera algún jugador alemán que 6 años antes le ganara la Eurocopa a Gerets. No sé, quizá ya sea demasiado. Pero sí. ¿Sabes qué? Algo bueno del fin de semana para los aficionados del Mallorca es que estoy en racha como padre. O sea, no, para ellos les dará igual, pero que darle un poco de ánimo. ¿Te acuerdas que te conté la semana pasada que había sido capaz de cambiar la hora del viejo nuevo reloj de mi hijo Teo, su primer reloj de pulsera?
Sí.
Pues, pues no contento con ello. Este fin de semana he conseguido, iba con la bici, se le salió la cadena de la bici al cambiar de marcha o algo de eso, y yo con mis propias manos, de no haber trabajado en la vida, ¿vale? Y conseguí meter la cadena de la bici de mi hijo Teo con un pequeño consejo de uno de sus amigos, es verdad, pero y luego tenía toda la mano manchada así de grasa, de esa, así tal como los padres.
Como un padre. Te hacías así con un trapo, como limpiándote y usando un poco de acetona para...
No, porque no tenía, pero así con el pantalón un poco, estaba un poco ahí. Y luego estaba ahí, eso al lado de una terraza, ¿no? Que podían ir con la bici. Y a mi hija le abrí un zumo de estos de que tienen un tapón, de cristal, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no, ya, estaba muy fuerte, no podía. Y yo llegué y dije, toma, soy tu padre.
Tengo que colgar por casa un par de cuadros. A lo mejor puedes venir tú y ayudarme, Enrique.
No, vengamos arriba. Tampoco no me hago responsable tanto de, en mi antigua casa con Delia teníamos unos cuadros que puso uno así como apoyado en la pared, que dijo, esto se hace así ahora, que la gente no cuelga los cuadros, los pones abajo, y yo como ya estoy a Bellas Artes, pues qué voy a decir yo ahí, ¿no? Y yo dije, perfecto, perfecto. Y en mi interior pensaba, sí, porque si esperas que lo cuelgue yo, o sea, esto no... así que me pareció muy bien. Quizá eso lo empezó uno como yo, ¿no? Que no sabía colgar los cuadros, y ahora todo el mundo lo hace.
Eso me... Una de mis escenas favoritas del cine es de Austin Powers 2, cuando el doctor maligno se mancha la nariz de café y empiezan todos como a reírse de él, ¿no? En el consejo de malos que tiene, ¿no? De su empresa. Y el tipo muy orgulloso dice, se bebe así en Bélgica. Entonces, siempre me hizo muchísima gracia lo de así lo beben en Bélgica, o para él hacerse el guay, ¿no? Y la elección de Bélgica viene muy al cuento, tras tu pequeña reivindicación de...
Eso iba a decirte, quién nació en Bélgica, ¿no?
¿Qué te parece, por cierto, qué te ha parecido el uniforme de Bélgica en homenaje a Tintín? Yo no lo veo, no me gusta. No, quiero que me guste por lo que implica, por lo del homenaje a Tintín, pero no me gustan nada los colores.
¿Te gusta alguna camiseta actualmente de fútbol?
Me gustan muchas, pero la...
La del Madrid morada afuera. La del Athletic de Bilbao. La del Unión Berlín.
La morada del Madrid no estaría mal si no tuviera el estampado ese que tiene, que es bastante difícil de mirar. Pero el color es bonito. A mí me gusta además que el Madrid juegue de morado. Pero por ejemplo, la del Athletic de Bilbao me encanta, esa de capa me encantaba. De hecho, el Athletic de Bilbao
ha tenido
uniformes muy bonitos, el Athletic de Bilbao. A mí me gustaba mucho, ¿te acuerdas? Esa de azul y blanca que tuvieron, creo que era por...
Es curioso que nadie o casi nadie, no sé, en Bélgica, pero en la vida diaria es difícil ver a alguien que lleve una camiseta a rayas verticales, ¿no? No es lo normal. Pero en el fútbol son muy elegantes las camisetas de rayadas.
No, perdona, Obelix te diría que estilizan mucho, ¿no? Siempre lo decía, sus pantalones que estilizaban mucho, que hacía más delgado.
Sí, sí. Pues quizás ese sea el secreto, ¿no? Pero sí. ¿Qué más cosas, Javier? ¿Quieres que te cuente? Bueno, aparcamos la final ya del todo, aunque ya nos habíamos ido hace rato. Enhorabuena al Athletic. Animo a los aficionados del Mallorca.
Y al PSV, por ganar la Copa Europa en años 80.
Sí, y a Alemania. Alemania la buena, ¿no? Alemania la buena, o la mala, según se mire, que ganó la Eurocopa en el 80. Y es que en mi trabajo tengo un compañero bachero que es del Mallorca, y Juan Carlos es del Athletic de Bilbao. Y se fueron juntos a ver la final. Tengo miedo mañana a ver si vuelve uno o vuelven los dos. Sí. O cómo vuelven. O empieza a haber ahí tirantez entre secciones del periódico. Ya te contaré, Javier, a ver qué pasa. Y tengo cosas aquí de oyentes. Javier, mira, has hablado antes de Rafa Nadal, que estuvo, porque él es balear, fue a ver la final para apoyar al Mallorca, pues su tío y Tony Nadal, que fue su entrenador durante muchos años, propuso el otro día, nos lo han enviado varios lectores esto, porque se ve que causó sensación, una idea para mejorar el futuro del tenis, que esto también nos interesa. Ricardo Reolid lo enlaza con la propuesta que hizo Buffon una vez retirado. El mítico portero italiano, una vez retirado, propuso, me contaste aquí, Javier, que no estaría mal hacer las porterías más grandes.
Sí, por lo que fuera no se le ocurrió en sus 24 años de carrera, ¿no?
Sí, no tuvo tiempo. Es que es verdad que claro, partido miércoles-domingo, no tienes tiempo para pensar. Una vez te retiras, pues ya empiezas a pensar. Pues Tony Nadal propone algo a la vez opuesto y similar, ¿no? Que es hacer raquetas más pequeñas. Y raquetas más pequeñas, que tampoco se le ocurrió esto cuando Rafa Nadal ganaba Grand Slams, porque dice que ahora que cada vez tiran más fuerte los tenistas y que es el único juego que apenas ha cambiado desde el principio y no sé qué, no sé cuántos, no sé, es algo... ¿Tú cómo, como experto en tenis y en el bote inglés, ¿no? Javier, no sé cómo encajas esta propuesta. El tenis era el deporte favorito de Julen Aguirrezabala antes de jugar a fútbol.
La verdad es que se me ocurren pocos deportes más que hayan querido empequeñecer que el tenis, ¿no? Entre el pádel, el pickleball y el ping-pong, el tenis de mesa, ¿no? Pues no creo que sea una idea disruptiva de Tony Nadal.
Sí, eso iba a decir que ya está inventado, ¿no? Es el ping-pong, el tenis de mesa. Que el pickleball, de hecho, lo tenía apuntado hace un montón de tiempo para hablar contigo del pickleball.
Sí, se ha puesto muy de moda en Estados Unidos. Sí, es un poco, a mí me da un poco
Mucha gente invirtiendo bastante dinero en el pickleball. Muchos deportistas.
Todos los famosillos así como de tipo late night y tal, lo quieren hacer como... Quieren hacer que mole, ¿no? Y ya... Bastante turra ya dan con el pádel también, ¿no? Que es un poco fentanilo de los casados.
Los deportes de raqueta son muy dados a ponerse un poco así de moda. El tenis, de hecho, al principio debió ser así. El squash lo petaba muchísimo. O sea, en las pelis de Woody Allen iban a jugar al squash.
Sí.
Y había pistas de squash ahí en Benicassim, me acuerdo que iba la gente bastante. Y
en mi gimnasio hubo una pista de squash y un día fui yo con toda mi buena intención, dije, fui al mostrador y les dije, me gustaría apuntarme a clase de squash. Y me dijo, Javier, no sé si te has dado cuenta que hace 6 años que la quitaron. Dije, vale. Tuché.
Sí. El badminton también un poco así. Y el badminton era parte del libreto como profesor, porque este es otro tema, Javier, que nos ha escrito bastante gente, a raíz de que yo hablara de uno de mis profesores de educación física que no le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Entonces,
sí.
Digamos que el tema profesores de gimnasia que odian el fútbol ha pegado muy fuerte. Manuel Marsol me contó algo que yo le dije... Me hizo gracia, le dije, ¿esto lo puedo contar en el podcast? Y me dijo, claro, ojalá se entere. García Aranda, árbitro internacional español, que fue a un mundial incluso, era profesor de gimnasia en el colegio de Manuel Marsol, un amigo del programa, ilustrador y madridista, en orden inverso, y dice que hacían badminton, tai chi, test de Cooper sin parar, y que no tocaron un balón, no tocaron una pelota en 2 años.
Sí, en casa del herrero cuchillo de palo, no falla.
Claro, no, profesores de gimnasia y árbitros que odian el fútbol, ¿no?
Sí.
Es lo que dice este,
como los cocineros, como los cocineros que ya nunca cocinan, ¿no? Que es otro género también en sí mismo, ¿no? Estos cocineros que dan charlas, que no sé qué, pero nunca ya cogen un cuchillo y se manchan, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? El árbitro que ya le da asco el fútbol, ¿no? Que ya solo quiere que te martiriza, ¿no? Como con otros deportes, con el badminton. El badminton sí era muy de profesor de educación física, ¿eh? Que era un deporte como igualitario.
Sí, el árbitro de la final de la Eurocopa del 80... entre Bélgica y Alemania. Ese mucho test de Cooper no hacía, te lo puedo asegurar. Eso era otra época.
Había dos, el test de Cooper y el Kurznavet, me acuerdo.
Uf, la Kurznavet.
¿El de los pititos cuál era? ¿El Kurznavet?
La Kurznavet. El test de Cooper creo que era un tiempo, ver cuántas vueltas dabas, cuántos metros hacías. Y la Kurznavet era que iba por periodos, iba subiendo de periodos.
Bueno. Era...
Y hace unas semanas estaba entrenando Teo a fútbol y en la pista contigua, que hay de atletismo, había un grupo de chavales y chavalas haciendo la Kurznavet. Y solo de escuchar el ping, ¿no? El final del periodo 6. Sí.
Era horrible.
Me secó la boca, o sea, me entró ansiedad, te lo juro.
Sí, aparte más que exigente, era tremendamente aburrido, ¿no?
Era sádico.
Sí, porque
era sádico.
porque aparte era peor incluso cuando llegabas con tiempo, ¿no? Y tienes que esperar ahí un momento, ¿no? Y arrancar de nuevo. Y era horrible. Además, sabiendo que dices, hasta el 8, hasta tal, ibas bien, ¿no? Y dices, es que me queda todo esto, me queda el 5 y medio, me queda el 6 y con... O sea, era terrible.
Dicho lo cual, a mí me gustaba. O sea, quiero decir, en el momento, como era niño me gustaba correr y eso y tal, y no me cansaba tanto. Pero luego llegaba a un punto que es que te explotaba la cabeza. O sea, he visto compañeros míos que, no sé por el ácido, ¿no?, el lactato o lo que fuera, vomitar al final. Sí. ¿Qué profesor? Que decir que no estamos hablando de deportistas profesionales, estamos hablando de alumnos de un colegio que diga, hoy vamos a hacer sufrir a todos estos, ¿no? Ayer perdió, o sea, un profesor que a lo mejor es del Betis, ayer perdió el Betis, pues mañana se van a enterar estos, ¿no? Que me han puesto un escudo del Sevilla en la pizarra, ¿no? O algo así, no sé, pero ¿a quién se le ocurrió eso?
Yo era de sufrir poco, la Kursnavet. Yo en cuanto...
Tú sí decían, con el 8 aprobado, ¿no?
Sí, yo iba muy... O sea, es que no tenía ningún... No, fíjate que en la vida en algunas cosas pude llegar a ser competitivo, ¿no? Que me gustaba un poco el pique sano, ¿no? La Kursnavet es que me daba tan igual llegar al periodo 8 o que el 9 y medio, que y no me parecía nada más meritorio, ¿no? En otros. Me bajaba el barco. En cuanto me entraba un poco flato, pedía cambio, como Phil, como los buenos, como la gente con clase, Enrique.
Fíjate que, claro, es que esto no encaja nada en mi biografía. O sea, esto que yo fuera competitivo en la Kursnavet. Porque, por ejemplo, en física y química, esto te lo he contado, ¿no? Que al principio del curso dijo la profesora, haré media entre química y física. Saqué un 8,8 en química y dije, perfecto, pues no voy a hacer nada en física. Saqué un 1,7 sobrado, algo así, un 1 y pico. Y llegó el último día del curso y dijo, no, es que no te puedo aprobar porque tienes una mitad suspendida. Y yo le dije, eso no lo dijiste al principio. O sea, quiero decir, eso era mi ambición. O sea,
con el reglamento en la mano.
Claro, esa era mi ambición habitual, ¿no? En el colegio, el instituto, pero con la Kursnavet, no. O sea, con la Kursnavet iba a morir. Aunque ya solo quedábamos, por lo general, 2 o 3, como mucho, yo me estallaba la cabeza. Es que recuerdo que me estallaba la cabeza con la cosa esta de la Kursnavet, no lo sé. Javier, no sé. Has hablado del ping-pong, el tenis de mesa, que también hubo gente que dijo que también jugaba al juego que comentaste. Que estaba.
Bueno.
Igual lo has dejado ya, adictivo. ¿O sí que es en él?
No, sigo enganchadísimo. Es que hasta el sonido me envuelve y me dan ganas de jugar. Está muy logrado, de verdad. De dar una oportunidad a Enrique. Bueno, engánchate.
Que jugar. Es que sigo todavía en el mini fútbol, que es otro juego.
¿Qué pasa con el PC Fútbol? Que otro día se lo comenté a Miguel Ángel Román y tampoco ya, teníamos ya, mucha idea los dos. Ya, tocamos ya un poco de oídas.
Ya te escuché. No quiero saber tampoco. O sea, por lo que yo sé, o me han contado, es que no sé bien y vamos a meter la pata, Javier. Igual nos ponen una demanda. O sea, creo que hicieron un crowdfunding en su día, algo así, por un juego. Y el juego, de alguna manera, nunca termina de... No sé si al final ya ha visto la luz o no, no lo sé. Es que no lo sé, Javier, no sé de qué me estás hablando y esto me están obligando a decir esto. No me demandéis a mí, demandad a Javier Machicado. Pero creo que hay algo ahí raro. Quizás nos podemos informar, ¿no? No lo sé.
Pero sí, por eso vamos.
Seguro que lo sabe usuario@. Podemos invitarle un día solo para que explique el caso. El caso PC Fútbol, que lo he visto alguna vez tuitear algo al respecto. No lo sé. Yo es que he vuelto a jugar a uno de golf que juego a veces. O sea, no sé si es mini golf también. Es de los mismos del mini fútbol. O sea, hay un patrón ahí. Y en ese sí que puedes interactuar, ¿no? Puedes hablar con el tío con el que estás jugando, ¿no? Y la gente suele empezar, te felicita un golpe, buen golpe, no sé qué, pero luego a lo mejor te envía un emoji. Cuando fallas, te envía un emoji riéndose, que eso me saca de quicio. Y Oscar, como esto también te lo conté el otro día, me ha pasado un enlace con algún mensaje, uno en concreto, de gente que se enviaba, creo que era en PlayStation, cuando estaba jugando un partido, después de jugar un partido, pues que de fútbol, le enviaba algún mensaje. Javier, no sé si quieres que te lea este mensaje, y me ha hecho gracia. Ponemos, esto, juegan dos personas, ¿vale? Uno contra otro, uno gana, otro pierde. Y el que pierde le envía esta felicitación al ganador. Le dice, buenas noches. Empieza bien, ¿eh? Buenas noches, Rodri. ¿Cómo te encontrás? Esto ya es argentino, seguramente. Dice, obviando tus problemas para socializar con el mundo exterior, obviamente, claro, porque deduce de que si le gana a él jugando a la consola, es que pasa muchas horas en casa. Dice, quiero felicitarte por tu gran juego defensivo. Me pareció admirable. Me recuerda al Catenaccio de Italia en 1900, bueno, un poco no concreta mucho, que conformaban Baresi y Maldini. Bueno, no entraremos al detalle, ¿no? En análisis. Sos un gran defensor. Muchas felicitaciones. Vas a llegar muy lejos, pero siempre dentro de tu casa. Pendejo deficiente. Salí a mirar el sol y deja de defender con los 11. Mamerto.
Ahora dilo sin llorar. Habrá que haberle dicho.
Y dice, no están caras las prótesis de muñones. Abrazos, ¿te parece? O sea, me gusta que empieza, ¿no? Empieza como encajando la derrota, ¿no? Algo así.
Sí, sí, sí.
Pero luego saca el argentino que lleva adentro, ¿no? Se podría decir.
Vaya llorica.
Pero tú. Es que yo aquí tengo un debate interior con esto siempre. ¿En la vida hay que ser buen perdedor? ¿O hay que ser buen perdedor en público y luego en privado ya no tanto, y eso en teoría nos convierte en unos hipócritas, Javier? O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí, creo que sí. ¿Crees que no hay que significar, ¿no? El ser un que te dé rabia perder, ¿no? Que hay que llevarlo por dentro y luego que te duela, porque es bueno que te duelan las cosas, ¿no? Esa es tu teoría.
Sí, ¿no? Claro. O sea, porque el día que no nos duela perder, por ejemplo, estaremos muertos por dentro, Javier.
Sí, es terrible, ¿no? Eso, es terrible. Es como la gente, a mí me sorprende la gente que dice, Modric ya tiene una edad, ¿no? Y como para entender que su suplencia, o para entender que no puede jugar todo a su edad, ¿no? O para entender que ya está un poquito más limitado físicamente, tal vez. Y dan ganas de decirle, a ver, entonces no has entendido nada, ¿no? De quién es Modric y por qué Modric ha llegado donde, quién, a lo que es Modric, ¿no? Precisamente ha sido por precisamente desde el principio un empeño, ¿no? Y un afán por jugar siempre y por querer competir, ¿no? Es lo que precisamente le ha llevado a lo que es, ¿no? Me hace gracia a esta gente que quiere a los jugadores, ¿no? Como tú has dicho muchas veces, ¿no? La teoría del pájaro, ¿no? Quieren un pájaro que sin alas, ¿no? O quieren a Modric sin que le duela perder o ser suplente.
Sí, sí. Pero bueno, ahí dejo la reflexión. Pero, porque claro, es que esto también, como padre, quiero decir, yo estoy convencido que todos los futbolistas profesionales que llegan, menos Oscar de Marcos, los demás, eran unos picaos de niño. Eran los típicos niños que odiaban perder. Que eran, tenían un punto de egoísmo, sí. que lloraban cuando perdían, ¿no? Que eran malos deportistas, sí. Quizá, de niños, que luego pues van educando y demás, pero que tenían ese fuego interior, ¿no? Incorregible. Esto me acuerdo de una entrevista que leía a Mijatovic también, que era de que cogía la pelota, se iba debajo de un árbol o algo así, que no hablaba con nadie cuando perdía.
Hay algo, sí, pero también debe ser un poco que es y tú lo verás, ¿no? Que hasta qué punto eso es una fábrica de niños rata que no van a llegar a nada.
No, pero ¿no? Claro, luego hay un punto que, claro, luego o te amoldas al colectivo o la manada te deja fuera, ¿vale? Pero ese punto inicial de competitividad, ¿no? Y,
sí, o de liderazgo, de tal. Sí, sí.
De rebeldía frente a la derrota, aunque no sepas canalizarla todavía, ¿no? Eso lo tienes. Lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y por lo general, los buenos niños no lo tenemos eso, Javier. Nosotros no lo hemos tenido eso, parece, ¿no?
No, por supuesto. Por supuesto, vamos.
Tú frente a la Kurznavet, por supuesto que no.
No, pero yo nunca fui en torneos. O sea, es raro, fíjate, me picaba muchísimo y me lo tomaba súper en serio los torneos de verano que hacíamos en un sitio al que íbamos en verano a jugar, que había un torneo en julio y otro en agosto. Eso me iba la vida en ello y era como precisamente, pues era amateur, ¿no? En cambio, las cosas más federadas y demás, yendo a jugar contra otros equipos de aficiones rivales y padres de rivales, tal, fallaba un momento en el que todo me daba igual. No, ni miraba la clasificación, ni me interesaba contra quién jugábamos, ni nada. Y me gustaba entrenar y si acaso jugar el fin de semana, pero no tuve esa sensación de querer ser muy competitivo.
El fútbol no nos daba de comer, Javier. Por acabar con una cosita de oyentes rápida, varios oyentes, como hablamos de que quizá alguien nos escuchaba como elemento bajonero a la hora de hacer deporte para que todavía fuera más difícil hacer deporte, y luego cuando hacen deporte sin escucharnos vuelan, ¿no? En la bici o corriendo o lo que sea, como si fuéramos un lastre sonoro para estas personas. Nos han dicho que no. He elegido aquí un par de respuestas. Jacobo Freire nos dice que nos escucha cortando tirabeques, como guisantes, ¿no? Eso me parece que, o sea, bastante gente que nos escucha mientras cocina, que eso es bonito también, ¿no? Estamos ahí amenizando el proceso de algo sabroso, ¿no? Y algo nutritivo, parece bien. Y Educas dice que nos intentó escuchar mientras le entrenábamos, pero le resultó imposible. O sea, no porque le embajonáramos, sino porque con las risas se le va la fuerza. Eso me parece muy bien, Educas.
También lo agradecemos.
Lo agradecemos. Y por último, Javier, tengo una sección muy rápida, nueva, que es sección mi propia medicina. O sea, gente que me da mi propia medicina, como por ejemplo Apunto Navarro, un clásico, que yo te expliqué lo que era el guiñote. Te dije que el guiñote era un juego por parejas que se juega con baraja y hizo un meme, ¿no? Con unos jugando al guiñote y uno era Rubén Baraja, parejas y baraja. O sea, mi medicina, Javier, mi propia medicina. Y Carlos Guy Debord dijo: hola Enrique, estoy escuchando el podcast y no entiendo muy bien cuando dices que te gustan los pichichis compartidos. O sea, dije que me gustan los pichichis compartidos, que están compartidos, pero él dice con partidos. Javier dice, si no hubiese partidos, no habría goles, no habría pichichis.
Efectivamente, es una fábrica de monstruos la que has creado, Enrique, con tus juegos de palabra y tus chistes malos, y tienes lo que te mereces. Has probado tu propia medicina, Enrique, y cuán amarga es.
Pues sí, no es bonito. Ahora puedo decir que no es bonito desde el otro lado, pero hay que asumirlo, Javier, igual que los aficionados del Mallorca tienen que asumir que este año no gané la Copa, pero no pasa nada. Javier, hablaremos la próxima semana ya encarando el tramo decisivo de la Liga, el tramo decisivo de la Champions y muchas cosas más.
Pues Enrique, con muchas ganas de volver a hablar contigo pronto y de saber de nuestros oyentes, que como te digo siempre, es lo mejor que tenemos, incluso los que hacen chistes malos.
Así es, un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.